iniciemos una nueva edición de Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la marcha por la liberación del pueblo saharaui convocada por la plataforma Unida por la Liberación del Sáhara Occidental. Nos acompaña Itziar Silvestre, que es una integrante de la columna Este. Buenas tardes, Itziar.
Buenas tardes.
Si te parece bien, vamos a contextualizar esta marcha haciendo un poco referencia a la historia del pueblo saharaui, su relación con España y, en definitiva, su conflicto con Marruecos. Empezó todo en 1975, ¿no?
Incluso en el 73, esta década en la que la ONU hace el decreto por el que todos los territorios de África tienen que ser descolonizados. ¿Qué ocurre? Que a pesar de eso, a día de hoy, el Sáhara Occidental continúa siendo el único territorio del mundo no descolonizado. Y esto ocurre porque en el 73 España abandona, a pesar de ser la potencia administradora del territorio, y se produce la ocupación por parte de Marruecos y de Mauritania en su momento de este territorio. Esto crea un conflicto bélico que durará hasta el 1991 y también lo que hará es que mucha gente tenga que salir refugiada hacia la zona de Tindouf, el sur de Argelia, donde todavía perduran los campamentos de refugiados después de 4 décadas. O sea, una situación que tenía que ser provisional y que todavía perdura.
Vamos a destacar dos cosas, si te parece, Icía. En Muy definitiva, bien. Como tú decías, la potencia administradora sigue siendo España, ¿tú? Esa provincia que fue en su tiempo integrante del Estado español. Y luego hubo unos acuerdos en 1968 en el que Marruecos, Frente Polisario, establecieron un alto el fuego y que el territorio estuviera controlado por Naciones Unidas, premio a un referéndum que nunca ha existido.
Exacto. Para este conflicto en concreto se creó la MINURSO de la ONU y es una misión que lleva en pie ahora mismo desde el 91, cuyo objetivo era el alto el fuego, porque existía un conflicto armado bélico, y la organización de un referéndum para la autodeterminación del Sáhara Occidental. Lo que ocurre es que esta misión continúa bloqueada, el referéndum continúa bloqueado y, por tanto, no se ha dado una solución ni una respuesta real al conflicto.
Pienso que has quedado bastante clara esa introducción histórica. Vamos, si te parece, a la marcha y a los motivos por los cuales se ha convocado. El convocante ha sido la Plataforma Unida por la Liberación del Sáhara Occidental. ¿Quién integra esta plataforma?
Esta plataforma está integrada por asociaciones pro-saharauis de todo el Estado. Son varios centenares de asociaciones y realmente surge de la organización de la necesidad de reunirnos cuando el 13 de noviembre del 2020 pues vuelve a estallar el alto el fuego en el Sáhara Occidental por parte de Marruecos, ¿no? Ese conflicto que hubo en la brecha del Gergerat, donde manifestantes civiles del pueblo saharaui se reunieron y que fueron reprimidos por las fuerzas militares de Marruecos. Entonces se vuelve a reactivar el conflicto y desde aquí, desde los distintos lugares del Estado español, sentimos la necesidad, muchas personas y organizaciones, de reunirnos para dar una respuesta conjunta. Y también de esta organización es de la que surge la marcha, con este objetivo de decirle al gobierno de España que no puede mirar hacia otro lado y que tiene que dar una respuesta a este conflicto, porque tenemos una responsabilidad histórica.
Has hecho referencia a la carretera de Gergerat. Por esa carretera, ¿qué transita? ¿Qué elementos son los que pueden estar en conflicto entre los saharauis y Marruecos?
Lo que la población saharaui lo que denunciaban es que esta zona, el paso de Gergerat, que sería la frontera entre el territorio ocupado y Mauritania, se utiliza por el gobierno de Marruecos como paso para armamento y paso para narcotráfico.
Hay que decir que esta marcha la apoya el Frente Polisario, ¿no?
Exacto, hemos recibido el apoyo del Frente Polisario, tanto a nivel estatal con Abdullah Arabi, que es el delegado en Madrid, como a nivel local. Por ejemplo, aquí en Valencia hemos recibido el apoyo de Habibullah Mohamed, que es el delegado de Valencia y que nos ha acompañado en los distintos actos hasta ahora.
La marcha se inició en Cádiz y finalizará el 18 de junio en Madrid. ¿Cuántas columnas hay en toda España?
Exacto, sí, la marcha se inició el 20 de mayo en Cádiz, y también en las Islas Canarias, con la subida de madrugada al Teide, ya que no pueden venir caminando hasta Madrid, han querido hacer otros actos. Actualmente son 12 las columnas que confluirán en Madrid el día 18, aunque es cierto que no todas caminan hasta Madrid directamente, como hemos visto, por ejemplo, Canarias, que obviamente su dificultad es obvia y que organizan los actos dentro de su territorio. Pero sí, en general, es la magia de esta marcha, y es que salimos desde todas partes del Estado español. Tenemos el sur, con salidas desde Cádiz, Sevilla, Córdoba, Granada. Tenemos el oeste, con salidas desde Extremadura y Castilla-La Mancha. El norte, con Euskadi, Navarra, Cantabria. Y el este, donde también tenemos ya no solo Valencia y Alicante, sino que también más adelante, a la altura de Castilla-La Mancha, se unirán desde Albacete, también para llegar hasta Madrid juntas.
Vamos, si te parece, a hablar de objetivos de esta marcha. Por ejemplo, concienciar de la situación del pueblo saharaui y de la agresión marroquí, ¿no?
Sí, los objetivos los tenemos muy claros desde el principio. El primero, desde luego, es visibilizar la situación del Sáhara Occidental y de la población saharaui, ya que consideramos que existe actualmente un silencio mediático importante y que esta situación debe de ser conocida, porque si no es conocida, no hay oportunidad de responder y de participar y de denunciarla. El segundo objetivo es exigir al gobierno de España que tome partido y que dé una respuesta a este conflicto en el que consideramos que tiene una responsabilidad histórica. Y en tercer lugar, también importante, es denunciar la situación de violación de los derechos humanos que existe especialmente en los territorios ocupados por el gobierno de Marruecos. Recuerdo que también que la MINURSO, la misión de la que hablábamos de la ONU, es la única que no contempla un sistema de observación de los derechos humanos. Entonces, lo que exigimos es un observatorio para los derechos humanos en el Sáhara Occidental, tanto por parte del Comité de la Cruz Roja como por parte de las Naciones Unidas.
Otros objetivos a destacar serían esa visibilización de la lucha del pueblo saharaui y exigir a la ONU, Unión Europea y España que garantice, en definitiva, la descolonización, ¿no?
Correcto. Queremos que se garantice la autodeterminación, en que una población, después de 45 años de resistencia pacífica, de vida en campamentos de refugiados y de vida en unos territorios ocupados donde sufre torturas y violaciones por parte del Estado opresor y ocupante, pues tenga la oportunidad de decidir sobre el futuro de su territorio, de cómo se gestionan y de cómo se organizan.
También a eso publicó la marcha un manifiesto en el que, por ejemplo, condena la ruptura del alto el fuego por parte de Marruecos y que España, como potencia administradora, no venda armas ni donaciones bélicas a países terceros, como por ejemplo puede ser Marruecos.
Exacto. Actualmente reconocemos que sobre la población saharaui, concretamente los territorios ocupados, el gobierno de Marruecos se está comportando como un estado opresor, en el que la población recibe torturas diarias. Tenemos el caso de la familia Haya, Sultana Haya, una activista saharaui que lleva en prisión domiciliaria desde hace varios meses en su casa y que ha sufrido vejaciones, las de militares que de madrugada han entrado a su casa con violaciones, maltratos, necesario para amedrentar a las activistas y a la población civil. Consideramos que el Estado español tiene que tener una postura en esto. Si ya no es por cuestiones políticas o por responsabilidades históricas, al menos que sea por compromiso con los derechos humanos.
En definitiva, denunciéis los crímenes de lesa humanidad, en este caso cometidos por Marruecos, garantizar esos derechos fundamentales. Y otra cuestión no menos importante es referida a las empresas españolas que detengan su actividad en el Sáhara.
Sí, muy bien. Es un movimiento que realmente ya se ha hecho, por ejemplo, con Palestina, con las campañas de BDS, de boicot, desinversión. Y es lo que se exige al gobierno de España, que evidentemente no podemos seguir con esas relaciones comerciales de empresas. Las empresas, en todo lo referente a aquellos negocios que se hagan con recursos del Sáhara Occidental. Es decir, existe actualmente un expolio sobre el territorio del Sáhara Occidental, especialmente con la pesca, con toda la costa de ese territorio, pero ya no solo la pesca. Entonces, cuando hablamos de boicot, quiero que quede claro que hablamos de empresas que negocian con estos recursos que se están expoliando y robando a una población. No hablamos de un bloqueo comercial total con Marruecos, porque tenemos claro que eso perjudicaría a la población marroquí, que evidentemente no lo merece tampoco.
En definitiva, exigís que España defienda la legalidad internacional y el respeto,
sí,
a la libertad,
¿no? No hay más.
La columna este salió de Valencia el 2 de junio. ¿Cuántos integrantes finalmente os habéis incorporado hasta Madrid en esta columna?
Hasta Madrid todavía no queda claro, porque hay gente que se va sumando. Yo creo que va a ir creciendo, pero sí que es cierto que hay un grupo cerrado de 25 personas. Y esto se ha hecho por tema sanitario, por cuestiones relacionadas con el COVID, ya que tenemos que dormir en espacios cedidos por los ayuntamientos y otras cuestiones, no se podía hacer un grupo mayor. Pero sí que durante la marcha y caminando somos más personas. Por ejemplo, hoy hemos llegado a ser unas 40 personas en el tramo que más hemos ido. Desde Valencia hemos salido 20, pero al pasar por pueblos como Quart de Poblet, Mislata, entre otros, se ha ido sumando gente a cada punto y ha sido algo también muy bonito.
El total de kilómetros de Valencia a Madrid son 440 y la media que tenéis previsto realizar de kilómetros por etapa son 32.
32 kilómetros, sí. Ahora mismo acabamos de llegar a Cheste y os hablo pues desde este pueblo en el que hemos concluido la primera etapa y no puedo ya con mi vida, yo creo. Bueno, hemos hecho hoy 34 kilómetros hasta aquí y al ser la primera etapa pues igual ha sido un poco más dura.
Voy a mencionar, si te parece, Iciar, las etapas que tenéis previsto realizar por si algún excusante se quiere incorporar.
Muy
Como
bien.
Hemos dicho, el día 2 de junio salisteis de Valencia a Cheste, el día 3 Cheste, Siete Aguas, el día 4 Siete Aguas, Requena, el día 5 Requena, Fuente Robles, el día 6 Fuente Robles, Enguídanos, y el día 7 parada en Enguídanos. ¿Tenéis preparada alguna actividad en Enguídanos?
Están previstas distintas actividades en Enguídanos.
¿Cómo está siendo la colaboración con la administración local en estos diferentes municipios?
Ya empezando por Valencia, recibimos el apoyo de la alcaldía y de la concejalía de cooperación. Consiguieron cedernos el ágora que hay, el anfiteatro del parque de cabecera, entonces nos han prestado apoyo. Luego, por ejemplo, aquí en Cheste, pues acaban de venir a recibirnos, también nos han montado un escenario, unas butacas, unos micrófonos para que podamos leer el manifiesto en un rato y nos prestan el polideportivo. Son ese tipo de relaciones las que hemos establecido. Hemos solicitado apoyo a los ayuntamientos de las localidades por las que hemos pasado y en general la verdad es que la respuesta está siendo favorable y se están prestando incluso algunos a más de lo que les pedíamos realmente.
La siguiente etapa es el día 8 de junio en Guídanos, Campillo de Alto Buey. El día 9, Campillo de Alto Buey, Olmedilla de Alarcón. El día 10, Olmedilla de Alarcón, Honrubia. El 11, Honrubia, Villar de Cañas. El 12, Villar de Cañas, Sélices. Y el 13, Sélices, que hacéis ahí también una parada. ¿Qué tenéis previsto realizar allí?
Sí, Sélices, bueno, es una localidad que además cuenta con el Teatro de Segóbriga. Así que queremos montar allí pues realmente un acto cultural. Tenemos previsto de momento un taller de kung fu y danza al que se podrá la sociedad civil siempre que cumpla las medidas sanitarias y de seguridad. También si algún artista nos está escuchando y se quiere sumar solidariamente en apoyo a esta causa, a la Marcha por la Libertad del Pueblo Saharaui, puede contactar con nosotras a nuestro correo que es marchasaharaui.vlc@gmail.com y participar con nosotras.
El día 14 de junio la etapa es Sélices Tarancón, el día 15 Tarancón Villamanrique, el día 16 Villamanrique Morata de Tajuña, el día 17 Morata Rivas hacia Madrid, el 18 Rivas Madrid. Tenéis previsto una entrega del manifiesto también a la administración central, ¿no?
Exacto, sí. El día que confluyamos allí todas las columnas de los distintos territorios, que será el 19 de junio en este caso, nosotros llegamos al 18, pero el 19 se va a hacer esta manifestación junto con el resto de activistas y caminantes venidos del resto del territorio. Haremos entrega caminando hasta el Congreso de los Diputados de este manifiesto.
Y aparte del manifiesto, ¿vais a entregar también una serie de firmas o no?
También estamos recogiendo firmas para el manifiesto. Queremos llegar a las 10.000, es el objetivo, y de momento todavía no hemos llegado, así que a quien nos esté escuchando, os animamos también a firmar el manifiesto en nuestra web, que es marchasaharaui.org.
Por último, Iciar, me gustaría que emitieras un mensaje a nuestros y nuestras escuchantes, animándoles a que participaran en esta marcha, sea en una columna o en otra, totalmente hasta Madrid o parcialmente incorporados por etapas.
Creo que esta es una oportunidad importante para luchar por los derechos humanos, para visibilizar la lucha del pueblo saharaui y también para vivir otras culturas dentro de nuestra propia zona de confort o este estado, porque hoy que hemos realizado el camino, lo más bonito ha sido ir conociendo personas que te contaban sus historias y que podías escuchar de primera mano, compartir, y entonces entendías por qué estabas caminando. Para luchar, porque muchas de las cosas que nos contaban, porque hablo de población saharaui que ha nacido en campamentos de refugiados o que ha vivido en zona ocupada, vivencias suyas. Entonces, al escucharles, entendías por qué caminabas, para cambiar todo esto y para ofrecer una situación justa y legal a esta población.
Icía Silvestre, integrante de la columna este de la Marcha por la Liberación del Pueblo Saharaui, enhorabuena y gracias por tu participación en la Luna Salía a Tiempo.
Muchas gracias a vosotros.